Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes, muy pero muy buenas noches. Por fin viernes, se nos acabó esta semana y va corriendo el nuevo mes. Abril se nos vino encima y abril lluvias mil. Así que hay que andar preparados para esta época de lluvia. Realmente nosotros hablamos de invierno como si tuviéramos estaciones. No, esta es una época de lluvias. Y hablando de lluvias, queremos hacer un saludo muy especial a los amigos del Perú, al norte del Perú, en esa zona de Piura, Tumbes, Chiclayo, la gente de, bueno, de ahí para abajo, hasta Lima, porque están sufriendo el fenómeno del Niño costero y la verdad la están pasando bastante mal. Estamos intentando a través de este medio de hacer llegar un saludo a ellos y bueno, ojalá que puedan superar esta situación tan difícil para todos. Y hablando de agua, hoy vamos a tener ese tema como eje principal de nuestro programa. Señor Zapata, muy buenas noches.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, como @UniminutoRadio, con el hashtag ElUltimoCafé, y en Facebook, como UniminutoRadio.
Bueno, hoy para hablar de agua, pues trajimos a una persona que sí sabe de agua, y sobre todo que sabe de dónde viene el agua y para dónde va el agua. Estamos con el ingeniero forestal Carlos Bello Blanco. Bienvenido, ingeniero.
Carlos, muchas gracias y un saludo muy especial para los miembros de la mesa y a todos los oyentes.
Bueno, les voy a contar quién es. Carlos él trabaja con una de las empresas más importantes de esta ciudad, que es la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá. Y es tan importante que es la que nos permite vivir cómodamente en una ciudad que sigue creciendo de una manera espeluznante. Bogotá crece y crece y crece y crece. Y cuando usted compra un apartamento, lo primero que averigua es, ¿tenemos agua? ¿Tenemos gas? ¿Tenemos luz? ¿Tenemos servicios? ¿Tenemos Transmilenio? Pero siempre el agua está de por medio. Y ciertamente Bogotá es una ciudad que siempre ha tenido relativamente agua, pero realmente tener el agua en nuestra ciudad no es tan fácil. Ingeniero Carlos, esa agua que tenemos en Bogotá, que cubre una población de algo más de 9 millones de habitantes, que no solamente son los barrios que conocemos de norte a sur, es decir, de la autopista de la 220 hasta la autopista sur salida ahí de Cibaté. No, esto va mucho más allá porque hay que considerar el área metropolitana y muchos otros municipios que están alrededor. ¿De dónde viene esa agua?
Sí, Carlos, como lo mencionas, abastecemos, la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá abastece a la población de Bogotá y abastece a la población de 11 municipios de la sabana de Bogotá. La empresa ha logrado consolidar fundamentalmente 4 sistemas de abastecimiento que utiliza fuentes de agua propias, digamos, del municipio de Bogotá y unas fuentes de agua que están por fuera del municipio de Bogotá, que están en unos municipios vecinos, tales como La Calera, Fomeque, Huasca y Junín. Nosotros, esta consolidación de estos sistemas de abastecimiento se ha logrado con el paso de los años a raíz de precisamente de las experiencias que la ciudad ha tenido por desabastecimiento de agua. La empresa ha hecho unas publicaciones de la historia del agua, ya van varias ediciones, donde podemos conocer cómo sufría Bogotá por el abastecimiento de agua.
Hay una cosa interesante en esto, y es que nosotros solamente vemos la falta de agua cuando falta. El resto ni siquiera la miramos. Abrimos la llave y se supone que ahí está, ¿no? Pero cuando falta el agua uno dice, ¡ay! ¿Qué pasó? No tenemos agua. Realmente Bogotá, en el crecimiento tan absurdo que ha tenido, porque es que cuando uno se pone a mirar la curva de crecimiento de la ciudad, es a lo bestia. Es decir, Bogotá era una ciudad relativamente pequeña hasta el año 48, era una ciudad manejable. El 9 de abril pues transformó la ciudad, ¿no? Y transformó el centro de la ciudad. Y la alargó, la mandó hacia el norte. Y entonces empiezan las redes. Y eso hace que los costos operativos de llevar el agua a todas esas zonas pues se aumenta de una manera increíble. Y nosotros nunca pensamos que en el recibo, y no vamos a hablar de costo, ni vamos a pelear con ustedes de costo ni nada, en el recibo viene un costo adicional, que es buscar el agua para Bogotá. Ustedes desde el acueducto, ¿qué hacen para buscar el agua para Bogotá?
Nosotros fundamentalmente tenemos un instrumento de planeación que es el Plan Maestro de Abastecimiento. Es un instrumento que actualizamos periódicamente, cada 5, cada 7, 8 años, con base en estudios de población, de crecimiento poblacional y con estudios de demanda de agua. Con base en estos estudios, determinamos las obras de infraestructura que hay que realizar en el corto, mediano y largo plazo, bien sea optimizando los sistemas actuales que tenemos o bien sea haciendo unos proyectos de expansión. Con este instrumento definimos esta serie de obras que nos permiten satisfacer la demanda con base en estos estudios.
De alguna manera ustedes conocen más el desarrollo de la ciudad que cualquier otra organización, ¿no?
Sí, así es. El agua, que es un líquido fundamental para la vida, un recurso natural renovable, ajustado, digamos, a que se den las condiciones para que se dé el ciclo hidrológico, pues nos permite, digamos, planear adecuadamente el abastecimiento de agua.
Bueno, mucha gente dice, la ventaja es que en Bogotá llueve mucho. Lo que pasa es que el ciclo de lluvias ha cambiado bastante, ¿no? Y entonces la gente dice, no, pero aquí siempre va a haber agua porque siempre hay lluvia. Y resulta que no es tan cierto, tan absolutamente cierto ese concepto.
No es que hay, sí, exactamente, digamos, la sabana de Bogotá tiene dos épocas marcadas de lluvias, que todos las conocemos muy bien, los que hemos vivido aquí en Bogotá, lo que es marzo, abril y noviembre, octubre, noviembre.
Y algo de diciembre de vez en cuando.
Y de algo de diciembre, sí. Exactamente. Y la seguridad hídrica que se logró consolidar fue cuando entró el sistema Chingaza en el año 1985, que involucra, digamos, un régimen de lluvias de la Orinoquía y que tiene, digamos, fundamentalmente una época marcada de lluvias de mayor intensidad en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Entonces, si uno mira, pues tenemos lluvias en marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto, octubre y noviembre. Esa agua, que afortunadamente en los sistemas de abastecimiento tiene dónde guardarla cuando hay lluvia, eso quiere decir que tenemos embalses, por eso la empresa tiene el embalse La Regadera y Chisacá, que hacen parte del primer sistema de abastecimiento de agua que tuvo la ciudad en el año 1938. Y los otros embalses, el de San Rafael y el embalse de Chuza. Uh-huh. Tener dónde guardar el agua es un mecanismo fundamental para garantizar que haya agua en las épocas secas muy marcadas. Sí. Si yo no tengo agua guardada, pues seguramente no voy a poder garantizar el abastecimiento de agua.
Llenarle el tanque del agua a los vecinos en los edificios y en las casas, ¿no?
Carlos, ¿cuál es el proceso de tratamiento de las aguas residuales en el salitre, en la parte del salitre?
Discúlpame, no.
¿Cuál es el proceso, por favor? ¿Cuál es el proceso de tratamiento de las aguas residuales de la parte del salitre?
Ahí hay un tema adicional, gracias, señor Zapata. Hay un tema adicional ahí que es interesante y es que ciertamente nosotros recibimos el agua, usamos el agua, y el agua se va por los caños de tuberías servidas. Y recuperar esas aguas, que es un valor impresionante, no solamente la planta pues donde se va a recuperar, sino el agua como tal es un valor importante que hay que recuperar. ¿Cómo es que funciona esto?
Bogotá, digamos, tenemos una deuda ambiental, fundamentalmente porque pues, nosotros... Bogotá en este momento no trata sino el 25% de sus aguas residuales domésticas. Estas aguas residuales domésticas, como me lo preguntabas, se tratan en la planta de tratamiento El Salitre. Esta planta es una planta de tratamiento primario y en este momento la CAR está adelantando la ampliación de esta planta de tratamiento y va a tener un tratamiento secundario. Esto quiere decir que aparte de retener los residuos, los sedimentos, vamos a hacer un tratamiento también químico para mejorar la calidad del agua que se vierte al río Bogotá. ¿Qué quiere decir adicionalmente? Que hay un 75% de las aguas residuales domésticas que genera la ciudad que se van al río Bogotá sin tratamiento alguno. Entonces este es un pasivo, una deuda ambiental que tiene Bogotá con la ciudad y que digamos se está en pro de solucionar en la medida que se logró articular a la nación, a la región, con sus autoridades ambientales, con el departamento y digamos lo que es Bogotá Distrito Capital. Esta fue una solución conjunta que está en proceso de desarrollarse, que nos implica la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales adicional que se va a hacer en canoas y que nos va a garantizar esto, el tratamiento del 100% de las aguas residuales que se generan en la ciudad de Bogotá.
Esto me recuerda un poco también el tema de los árboles, ¿no? Nosotros vemos el bosque, nos parece maravilloso, precioso, ¿no? Qué naturaleza tan hermosa, los pajaritos, la ardilla, todo lo que existe allí. Tumbamos el bosque y después decimos, híjole, mire todo lo que acabamos. Con el agua sucede exactamente igual. Entonces, cuando usted usa el agua y no se da cuenta del desperdicio que genera, mire el caos que en el otro extremo se produce. Y es el agua contaminada, el agua servida. Y realmente, pues volver a coger esa agua y volverla potable no es tan fácil. Sobre todo porque en Bogotá tenemos muy malas costumbres. Por ejemplo, el uso exagerado de detergentes, ¿no? Detergentes altamente contaminantes. El agua que se utiliza para lavar carros o para hacer cualquier otra cosa, menos considerar que es un agua que es potable, que es bebible y que mucha gente en el mundo y en nuestra misma Colombia no tiene ni siquiera un vasito de agua para tomar. Y nosotros la andamos desperdiciando en lo que menos sirve, es decir, en lo que menos deberíamos de hacer. Ahí está el agua sirviendo cosas que no debería hacer.
Sí, y digamos, nuestros sistemas de abastecimiento nos permiten también hacer este análisis porque nosotros traemos, por ejemplo, las aguas del sistema Chingaza, que son aguas que se traen del páramo de Chingaza, del macizo de Chingaza, son aguas que tienen unas altas calidades, no tienen gran cantidad de sedimentos, no tienen coliformes, no tienen, digamos, presencia de materia orgánica, ni nada de eso, porque digamos, las áreas por donde pasan estas fuentes de agua, la gran mayoría son predios que ha adquirido la ciudad de Bogotá con el paso del tiempo. Esto garantiza que las aguas que nos llegan para tratamiento sean de muy buena calidad y por eso la planta Francisco Biesner, que es la que se sitúa en el sector del embalse de San Rafael, es una planta de tratamiento que es de filtración directa. Luego, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene los procesos de floculación y de sedimentación, sino que pasa directamente a ser filtrada el agua para mejorar sus condiciones físicas y poderla entregar ya tratada con los parámetros que nos exige la normatividad. Y tenemos también un sistema de abastecimiento donde estamos usando unas aguas que tienen unas características físico-químicas diferentes, como son las aguas del río Bogotá, a la altura de Tibitoc, después de pasar por Chocontá, Villapinzón, Suezca, Gachancipá.
Ahí están contaminadas, es por lo de las...
Ahí hay...
Por el tratamiento de cueros y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Digamos, sí, nosotros hacemos monitoreos de calidad de agua para definir el proceso de tratamiento que se hace. Obviamente, si hay trazas de metales pesados, pues obviamente esa agua no se trata, se desecha, porque digamos, allí tenemos una planta de tratamiento convencional, pero esta planta de tratamiento nos permite tratar esa agua del río Bogotá con excelente calidad, que se permite, se abastece a buena parte de la ciudad de Bogotá con estas aguas. O sea, esa agua del río Bogotá abastece muy buena parte de la parte norte de la ciudad, de unos barrios de la localidad de Suba, todo lo que está al costado de abajo de la avenida Boyacá, y esa agua se lleva inclusive hasta el tanque de Casablanca en el sur de la ciudad para llevarla también a unas partes altas de Ciudad Bolívar. Entonces, esta agua sale con unas características físico-químicas adecuadas que no van en obviamente no van en deterioro de la salud, sino que pueden ser perfectamente consumida esta agua ya directamente de la llave.
En esa idea, Ciertamente Bogotá tiene una de las aguas más buenas que existen en América Latina y en el mundo realmente, y ha sido galardonada varias veces por eso. Pero ¿en dónde está la contaminación? En las casas. ¿Cómo está la tubería de su casa? ¿Cuántos años tiene esa tubería? ¿Su tubería era galvanizada o era de PVC o eran de esas de... Sí, galvanizada, los tubos.
Galvanizada, una galvanizada. Sí,
cada vez que se rompe un tubo, eso uno se da cuenta de la costra tan inmensa que hay por dentro. Entonces, eso es óxido que finalmente pues, empieza a dañar el agua. Entonces, en ese sentido hay que mantener siempre las tuberías en lo posible, cambiarlas, mantenerlas adecuadas. Hay otra cosa en este tema del agua que es el páramo. El páramo, nos han dicho y nos lo han repetido últimamente, es la fábrica del agua. Usted que es ingeniero forestal, que antes de ser dedicado al tema del acueducto, usted era un hombre dedicado a los bosques, a los árboles, a esos hermanos maravillosos que son los árboles. Bueno, ¿qué es el páramo realmente?
Digamos que Colombia es un país privilegiado, digamos, por su geomorfología, y tenemos unos ecosistemas de páramos asociados a las tres cordilleras que tenemos. El ecosistema de páramos varía de acuerdo a cada cordillera, y pues las condiciones y las características de suelos geológicas y las características de la vegetación, pues lo que permiten es hacer una regulación del recurso hídrico. Esta regulación que se da en los páramos, pues es la que permite tener durante muy buenas épocas del año un agua permanente en las fuentes de agua. Esa es una característica fundamental de los páramos, así como también lo que llamamos una lluvia horizontal, que es producto de la neblina, de las condiciones meteorológicas que se dan en los páramos, que permiten, digamos, humedecer el mismo ambiente, y cuando hay, digamos, algún obstáculo para esta neblina, pues se va atrapando esa agua que está, digamos, horizontalmente.
Que es el trabajo de los frailejones, ¿no?
Exactamente, correcto. Uh-huh. Y de muchas otras plantas propias del páramo.
Sí. Por eso hay que cuidar los páramos. Y yo no lo quiero meter a usted en problemas, porque usted sigue siendo funcionario público, pero ciertamente es muy importante que todos los colombianos tomemos conciencia de la necesidad de cuidar los páramos. Claro, está todo el tema de la minería y hay una serie de ideas desde una estructura económica, pero debe prevalecer la vida realmente. Un país sin agua es un país que se empobrece mucho. Yo tuve la fortuna de vivir en el Perú, y para que ustedes, queridos oyentes, entiendan el valor del agua, allí, yo estaba en Piura, por eso conozco todo lo del fenómeno del Niño, que es brutal, comprábamos tres aguas. Entonces, el agua que iba por el acueducto, que lo único que servía era para lavar la ropa y pisos, eso no servía, y sanitarios, no servía para más. Comprabas un agua que servía para cocinar, ¿de acuerdo? La otra agua que venía por el tubo no podías cocinar con ella, hacía unos garbanzos, unos frijoles con eso, nunca los ablandaba, eso era terrible, no había que hacer. Entonces se compraba la otra agua, que la traían de unos ríos cercanos, medio tratada, porque realmente no era tan tratada, y esa agua simplemente era para cocinar. Y se compraba agua en bidones para poder beber agua. Agua industrializada, como yo le llamo. Entonces fíjense ustedes que nosotros tenemos la ventaja de tener el agua en la misma pluma para todo lo que nosotros queramos. Entonces el valor del agua es fundamental entenderlo, que es la propia vida nuestra y la salud. Una ciudad sin agua potable y sin agua buena es una ciudad que tiene muchos problemas de salud, ¿o no?
Sí, exactamente. Ese es un tema de salubridad muy importantísimo, fundamental. Y digamos, las calidades de las aguas que tenemos, que obtenemos con nuestros sistemas de tratamiento, pues son óptimas y digamos, pues garantizan, digamos, de que no vayan a haber problemas de salud. Entonces, es dado, digamos, que el tema del páramo cumple una función estratégica. El acueducto de Bogotá, de la ciudad de Bogotá, ha logrado consolidar unas áreas, unas grandes extensiones de tierra asociadas a estos ecosistemas, tanto digamos en Sumapaz, en la cuenca alta del río Tunjuelo, en los mismos cerros orientales, lo verde que podemos ver en los cerros orientales, hay 5.000 hectáreas que son de la ciudad, que están protegidas, que están cuidadas y que nos garantizan que las fuentes de agua que nacen en los cerros orientales puedan llegar al río Bogotá.
En ese sentido, la empresa de acueducto también es una empresa que hace investigación.
Sí, hacemos acuerdos, convenios con diferentes universidades, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, la Universidad Distrital, el Externado, para diferentes temas en diferentes momentos. se han desarrollado proyectos de investigación, estudios de pregrado, estudios de posgrado, inclusive en torno a la calidad del recurso hídrico, en torno a ecosistemas estratégicos como los humedales aquí al interior de la ciudad y también al tema del macizo y el páramo de Chincasa y de Sumapaz.
Sí.
Carlos, ¿la contaminación de acá de la ciudad afecta en algo los páramos?
No, digamos, las afectaciones se dan directamente en río, en la fuente receptora. La fuente receptora en este caso es el río Bogotá, y las afectaciones se dan, pues, obviamente, para los municipios aguas abajo, que son los que tienen que utilizar el agua del río Bogotá y que les implica, digamos, tener unos sistemas de tratamiento mucho más especializados para unos temas que tienen que ver con el tema de materia orgánica, que tienen que ver con la falta de oxígeno, para que, digamos, esta agua se pueda tratar y potabilizar y ser usada para el uso agrícola o para el uso doméstico, para los diferentes usos que tiene el agua. Ese es el impacto que nosotros causamos con hacer ese vertimiento de las aguas residuales sin tratamiento alguno a una fuente como el río Bogotá.
En ese sentido, la empresa de acueducto es más cuidadosa, ¿no?, que el común de las personas, porque desafortunadamente buena parte de la pérdida de los humedales en la ciudad de Bogotá también es causado por los constructores piratas, por la gente que bota el colchón, el sofá, la nevera, todo lo que se les ocurra y convierte en basureros, cuando en la realidad son unos espejos de agua muy importantes para el sistema de vida de la sabana.
Sí, yo creo que ustedes han podido escuchar las noticias en estos dos últimos, el año pasado y este año, digamos, los esfuerzos grandes que ha hecho la empresa en el retiro de sedimentos y de residuos que están llegando a los humedales y que están llegando a las estructuras del sistema de alcantarillado que se obstruyen, y cuando se presentan estas épocas de lluvia fuertes, pues no hay por dónde se evacúen esas aguas descorrentidas y esas aguas lluvias. Entonces, digamos, ese es un tema fundamental de que tengamos una buena práctica en sacar los residuos que generamos en nuestras viviendas, sacarlos en las horas adecuadas, en los sitios uh-huh. adecuados que establecen los operadores de aseo, y pues obviamente que no se den disposiciones de escombros en los sitios que no son de residuos, porque digamos suele pasar de que hay unas disposiciones, unas prácticas no adecuadas que son las que terminan afectando estas estructuras o estos ecosistemas.
Hay que aprender a reciclar, es muy importante, porque botamos cantidad de cosas que a la final, pues mire, yo me sigo preguntando, ¿no? Una persona que bota un sofá, ¿no?, que uno lo ve y dice, pero el sofá no está tan malo. Hola, hay gente en la ciudad que no tiene un sofá, ¿por qué no los reciclamos? Hagamos un banco de muebles viejos, a alguien le puede servir, entonces démosle utilidad a las cosas, aprendamos a reciclar, que es fundamental. Bueno, hay otro aspecto del agua que es bien interesante, que lo estamos charlando ahora, y es que todas las cosas en la ciudad van conectadas, van interconectadas. Entonces, cuando usted está gastando agua, en su casa, por ejemplo, tiene un calentador a gas. ¿Qué está gastando ahí para el agua caliente? Agua y gas. Pero junto a eso, resulta que el agua suya de golpe viene a través de bombeo de una de las fuentes que tiene la ciudad, que tiene la empresa de alcantarillado. Entonces está sumando electricidad de la bomba, más gas para calentar el agua, más el agua. Y nosotros nunca nos damos cuenta de semejante gasto que significa esto.
Sí, Carlos, tienes toda la razón. Digamos, los costos del servicio de acueducto fundamentalmente son costos asociados al mantenimiento de la gran cantidad de redes, de kilómetros de redes que tenemos de acueducto, más de 7.000 kilómetros. El agua que traemos de Chingaza tiene por un túnel de 40 kilómetros. El agua que viene del río Bogotá, de la planta de tratamiento de Tibitoc, viene por dos grandes tuberías que atraviesan, que vienen desde la parte norte de la sabana, a la altura del municipio de Tocancipá, sí, hacia acá, y llegan hasta buena parte, hasta el sur de la ciudad. Entonces son unas redes muy extensas, y los costos del servicio de acueducto fundamentalmente son del mantenimiento de esta infraestructura para el servicio de acueducto, más la operación. En esos costos de operación, pues está todo el tema de energía, para poder garantizar el tratamiento de agua, como es el caso de la planta de Tibitoc, y el elevar el agua potable a ciertos sitios de la ciudad para que pueda llegar para ser usada.
Sí. Fíjense, queridos oyentes, que cada vez que usted abre la llave, piense un instante, trate de hacerlo, porque uno nunca lo hace, pero trate de hacerlo, todo lo que se mueve alrededor de ese elemento tan fundamental, tan rico que tenemos en Bogotá, y estoy hablando de rico de sabor, tan cristalino, tan de buena calidad que tenemos en la ciudad y que desafortunadamente desperdiciamos de una manera descomunal. En ese sentido, queremos que entiendan que esto del cambio climático también afecta los servicios públicos y especialmente el tema del agua. En ese sentido, mi queridísimo ingeniero Carlos, ¿qué le puede contar a nuestros oyentes el efecto climático, ¿no es cierto? El cambio climático, esto que estamos viviendo ahora con el tema del agua para una ciudad en constante crecimiento como es Bogotá.
Yo les mencionaba de esa fortaleza de los sistemas de abastecimiento en torno a la combinación de los regímenes de lluvias que hay en la sabana frente al régimen de lluvias de la Orinoquía. El tema del cambio climático lo que nos da es una variabilidad climática, digámoslo así, donde vamos a tener unas épocas de lluvia mucho más fuertes, cortas, torrenciales, y digamos unas épocas secas mucho más largas, mucho más duraderas. Entonces, digamos, pues si esto que implica que van a haber momentos específicos donde vamos a tener lluvia y que tenemos que aprovechar esos momentos de lluvia. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que tener infraestructura, embalses o tanques, recipientes, por decirlo así, pero yo tengo que tener algo en donde guardar esa agua cuando cae el agua para tenerla almacenada, para poderla usándola en las épocas secas prolongadas que voy a tener. Entonces, si yo no tengo agua almacenada para su potabilización, pues no voy a tener posibilidades de tener agua en las épocas secas. Bogotá, digamos, es una ciudad que tiene relativamente, a pesar de que podemos identificar algunas veces hábitos excesos de consumos inadecuados, tiene relativamente un consumo hombre día bastante bajo comparado con otras ciudades. Obviamente no es lo mismo el módulo de consumo en Bogotá, que es un clima frío, versus un clima medio o un clima cálido. Los módulos de consumo los tienen establecidas las autoridades ambientales, y pues en Bogotá, para clima frío, estamos hablando de que deben ser 120 litros habitante día. El análisis que nosotros tenemos, fundamentalmente Bogotá está alrededor de los 90 litros habitante días, que digamos es un módulo relativamente bajo para una ciudad fría como Bogotá. Sí. Los módulos de consumo ya en un clima medio cálido están alrededor de unos 220 litros habitante día. Entonces, pues hay relativamente unos comportamientos buenos, hay unos picos que se dan en ciertas épocas del año, y hay unos picos, unas bajas grandes cuando la ciudad de Bogotá se desocupa.
Se desocupa.
Por ejemplo, los fines de año, Semana Santa. Exactamente. Esto, digamos, ha ido cambiando porque a raíz de lo que pasó con el sistema Chingaza en el año 97, que se derrumbó el túnel, nosotros en ese momento la ciudad venía creciendo con unos módulos de consumo muy altos, que teníamos unas proyecciones de demanda bastante elevadas. ¿Qué quería decir esto? Que necesitábamos tener un sistema ya de ampliar uno de los sistemas de abastecimiento para garantizar ese crecimiento de la demanda. Eso fue en el año 97. Allí eso fue en el mandato del alcalde Mocus. Allí tuvimos un racionamiento de agua donde hubo unos controles para no lavar carros, no regar los jardines. La gente comenzó a tener un cambio en la cultura y en regularse. Adicionalmente comenzó a aparecer el tema de la estructura tarifaria, que digamos también era una afectación directamente al bolsillo de todos.
Sí. Usted gasta más, paga más.
Paga más, exactamente. Sí. Entonces, digamos, ahí empezaron a darse unos cambios de comportamiento bastante importantes que nos permite decir en este momento, tenemos la misma demanda en este momento que la que teníamos en el año 1997. Entonces, digamos, pues han pasado 20 años y estamos con la misma demanda de agua que teníamos hace 20 años.
Sí, yo me acuerdo cuando era niño, hace rato, hubo una campaña muy bonita que era cierre la llave. Y entonces a uno le regalaban una calcomanía que se colocaba en todas las llaves de la casa. Y mi madre las colocaba en todas las llaves. Entonces, cierre la llave, acostúmbrese a cerrar la llave, acostúmbrese a darle un buen uso al agua. cierres la llave cuando se está bañando, cuando los dientes o cuando se está afeitando, en fin, no haga esas duchas tan largas, ¿no? Que a veces se eternizan y empiezan a golpear, ¿no? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué es eso? Esto no es una piscina, para fuera de ahí. Bueno, hay otro aspecto en la ciudad de Bogotá, que aparte de los humedales, y hay que recordar que Bogotá, gracias a la cordillera, pues tenía una gran cantidad de correntías de agua que bajaban de la montaña. Y por eso la sabana de Bogotá tenía tanta agua. Realmente eran espejos de agua por muchas partes de la ciudad. Yo no sé cómo lo habrá visto Gonzalo Jiménez de Quesada, pero en el libro Crónicas de India sí cuentan cómo era esto. Estos eran unos bosques hermosísimos, por eso lo llamaban el Alcázares. Por eso, porque era verde, hermoso, aunque tenía unas zonas, digamos, áridas o con un clima muy distinto, que es la zona de Kennedy, y hacia el sur de la ciudad, que son más secas. Así que al norte es cielo roto porque siempre llueve. Entonces, cuando uno mira la ciudad, se da cuenta que hay unos caños, que realmente no son caños, realmente ¿qué son? Y a eso tendríamos que hacer referencia a un circuito de aguas muy importante en la ciudad que se llama el circuito de aguas Juan Amarillo. ¿Qué es esto?
Exacto. La denominación adecuada es hablar de ríos, de quebradas, arroyos. El caños, para nosotros acá los habitantes de la sabana y del clima frío, suena de pronto algo un poco despectivo, porque los caños para nosotros es por donde evacuamos de pronto las aguas residuales. Uh-huh. En la gente, los habitantes de los climas medios y cálidos, pues los caños le dicen, pues generalizan el tema de cuando son ríos, cuando son quebradas, los tratan como caños. Nosotros tenemos unos cuerpos de agua que nacen en los cerros orientales, que son pequeños, son quebradas, que algunos adquieren un dimensionamiento por su caudal y empiezan a denominarse como ríos. Entonces tenemos el río San Cristóbal Ofucha en el sur de la ciudad, tenemos el río Tunjuelo, que digamos es un río de unas grandes magnitudes que en muchas épocas
se desbordó,
generaba unas grandes inundaciones, hasta que se tomaron una serie de decisiones en hacer unos embalses de regulación, en hacer unos realces de los mismos carillones del río para poder garantizar contener las aguas en el río Tunjuelo. Y el río, digamos, que me mencionaste, del río Salitre, uh-huh, que inicialmente tiene el nombre de Arzobispo.
El río Arzobispo, que es la carrera La Jiménez, ¿no? ¿Sí va por ahí?
No, el río Arzobispo nace por el Parque Nacional. Nacional. Sí. Nace más o menos al costado norte del Cerro de Monserrate. Por ahí están los primeros brazos que dan origen al río Arzobispo, que baja por todo el Parque Nacional y termina artificializándose. ¿Qué quiere decir esto? Que se le hicieron unos revestimientos al cauce, a las paredes, y entonces ya se llama canal. Entonces ya pierde, digamos, el nombre de río y se denomina ya un canal Arzobispo. Lo mismo pasa ese río Arzobispo entrega la carrera 30, que es ya donde vemos, ya lo empezamos a llamar como Canal Salitre,
sí,
que es el que va por toda la NQS, la carrera 30, frente al Campín, y después viene apareciendo.
Que es donde la gente dice el caño.
Exactamente.
Claro, porque es que nosotros lo que vemos ahí es una alcantarilla abierta.
Efectivamente, digamos, la ciudad de Bogotá en sus primeros años manejaba las aguas, por un mismo tubo se manejaban las aguas residuales y las aguas de escorrentía de lluvia.
Sí.
En los barrios más antiguos de la ciudad todavía hay un solo tubo para manejar las aguas residuales domésticas, como es el caso de los barrios Palermo, La Soledad.
La parte vieja
de la ciudad.
La ciudad que se construyó en los años 30, más o menos.
A partir más o menos del 85 para acá se hacen unos cambios en las normas técnicas de los sistemas de alcantarillado y ya empezamos a tener sistemas mixtos, que quiere decir que por una tubería manejo las aguas residuales y por otra tubería manejo las aguas lluvias y descorrentía. Estas que cuando son solo exclusivamente lluvias y descorrentía, pues van a canal abierto o van a un cuerpo de agua, un arroyo, una quebrada. Y el canal Salitre pues tiene, digamos, una mezcla de aguas. Uh-huh. Y lo que se ha buscado fundamentalmente es tener unas estructuras que nos permitan encauzar las aguas residuales a unos interceptores que son los que deben de llevar las aguas a la planta de tratamiento del Salitre.
Sí.
Pero no hay un saneamiento total en ese aspecto y por eso tenemos el canal Salitre con con olores en sí. determinadas épocas del año, pues obviamente, y uno evidencia la materia orgánica flotante. Exactamente. Sí. Entonces, digamos, ese tipo de cosas se van a solucionar cuando se hay temas de conexiones cerradas. Hubo de pronto algunos desarrollos que se dieron y se conectaron inadecuadamente sí. A la red que no es. Debieron haberse conectado a la tubería por donde manejamos las aguas residuales y se conectaron a la que es de pluvial. Entonces, ese tipo de cosas las ha venido trabajando la empresa y está en proceso de empezar a hacer una serie de correcciones o de ajustes a esas conexiones cerradas. Es lo que llamamos nosotros conexiones cerradas. Buscando, digamos, que por los canales, que son unas estructuras abiertas, pues vaya agua simplemente, agua lluvia, descorrentida, uh-huh. completamente uh-huh. libre de aguas residuales.
Entonces, la próxima vez que usted pase por ahí, no diga el caño, ni la alcantarilla. Realmente eran los ríos de Bogotá, ríos que para evitarnos precisamente inundaciones y todo ese tipo de cosas, pues se fueron canalizando de a pocos. Y bueno, eso nos protege de estas épocas de lluvia, porque si usted se da cuenta, cuando llueve de verdad en Bogotá, eso sube que da gusto, ¿no? Y eso sí se vuelve unas lagunas inmensas. Gracias a eso nos hemos evitado una gran cantidad de problemas de inundaciones. Agua, el agua, el valor del agua, que es tan importante para la vida nuestra, para todos nosotros. ¿Cómo hacemos para que una ciudad como esta, que no para de crecer, pueda tener agua? Ya nos ha dicho que tienen las represas, que tienen todo este tipo de cosas, pero esto no puede ser eternidad, es decir, la ciudad no puede seguir creciendo y creciendo y creciendo, y eso que no lo hemos mencionado en detalle los municipios que están alrededor de Bogotá y que reciben el agua de Bogotá, porque va a llegar un momento en que la saturación urbana es monstruosa. En estos días estuve mirando cerca a mi casa, están instalando la tubería de alcantarillado y todo lo que tiene un conjunto de edificios que son más o menos como 300, más de 300 apartamentos. Y entonces uno se da cuenta ahí, sí, hola, mire, los tubos que hay que poner, todo ese tipo, la infraestructura es aterradora. ¿Cómo lograr mantener ese ritmo de crecimiento de una ciudad como Bogotá? Y para todos lados, ¿no? Porque es que esto crece para todos lados. Uno dice, no, es que crece al sur. Un momentico, que al norte ya estamos llegando a Zipaquirá, ¿no? Y así, en todo ese sentido, ¿qué hacer?
El tema es complejo, implica una serie de políticas muy claras de ordenamiento. En esta administración pues se está haciendo una actualización del plan de ordenamiento territorial, donde se van ajustar algunas cosas en el desarrollo de la ciudad, pero es un tema muy de fondo, porque pues Bogotá es una ciudad cosmopolita, donde llega mucha gente de todas partes del país, donde hay oportunidades de trabajo, oportunidades de estudio, y pues digamos por eso ha llegado tanta gente a Bogotá. Obviamente pues el tener unos servicios públicos buenos es lo que también hace atractivo que la ciudad quiera la gente venir acá a vivir y a disfrutar, digamos, de lo que tenemos aquí en la ciudad de Bogotá. Yo, digamos, mi invitación a todos los escuchas fundamentalmente es hay que tener un reconocimiento importante, digamos, con la empresa. Nosotros, el problema de Bogotá, yo lo digo, que es que no tenemos un arraigo por las empresas del distrito y por, digamos, los que vivimos en Bogotá, independientemente de donde seamos
naturales.
Exactamente.
La patria chica, ¿se acuerda?
Exactamente. Entonces, sí. Digamos, eso es lo que pasa, digamos, de que no hay un reconocimiento, que hay una fortaleza en el sistema de abastecimiento que se consiguió, digamos, con la experiencia de esos déficits de agua que presentaba la ciudad en diferentes momentos. Yo no podría decir cómo poder controlar completamente este tema si cada día hay más gente. Nace más gente y la gente pues va demandando espacio físico donde vivir y demanda un recurso natural esencial, fundamental, como es el agua para poder vivir. Entonces, para un administrador de una ciudad, un alcalde, pues lo que tiene que hacer es garantizar que toda la población tenga unos estándares altos de servicios, y Bogotá da esos estándares de calidad en los servicios. Entonces, pues habría que definir una serie de políticas públicas que controlen completamente el tema de más población, de crecimiento sí. poblacional o de restringir la llegada de nuevos habitantes a la ciudad de Bogotá. Exacto, son cosas que uno dice, o también tenemos que entrar en la cultura de definitivamente que vamos a tener solamente número de horas de agua al día y nos limitaremos a unos usos exclusivamente fundamentales para la vida. Pero digamos, es de las cosas que la empresa Bogotá le brinda a sus ciudadanos y a los diferentes usuarios, es tema de continuidad, de confiabilidad y de calidad del agua. Sí. Entonces, usted tiene continuidad porque tiene 24 horas del día el agua. Usted no tiene problemas de abastecimiento de agua. Y digamos, nuestra generación, que ya tenemos varios años, no pasamos, digamos, seguro, muy directamente con ese, no sufrimos con el abastecimiento de agua. Desde los años 66, 70 casi que Bogotá ha ido mejorando esa confiabilidad y esa continuidad en el servicio de acueducto. Entonces, pues eso la hace atractiva para que la gente se venga a vivir aquí.
Hay una cosa, y es que nosotros los colombianos nunca reconocemos lo que hacemos bueno, a menos de que sea la Selección Colombia o un ciclista. El trabajo más allá de la empresa, porque pues, el programa no intenta ser la vitrina de la empresa, ni mucho menos, pero más allá de la empresa, hemos sido modelos para algunos otros países, para algunas otras ciudades. ¿Han venido a saber cómo es que hacemos con el tema del agua?
Sí, claro que sí, la empresa ha tenido, pues yo sí, no estamos aquí publicitando la empresa de acueducto, ni mucho menos, pero digamos, se ha asesorado a otras ciudades. La empresa de acueducto ha desplazado personal a prestar apoyo técnico a otras ciudades del país, de otros países también han venido a mirar cómo es el modelo que tenemos acá de abastecimiento, del manejo del sistema de acueducto, de alcantarillado, porque digamos, para que el país tiene, digamos, muy buenos ingenieros y digamos, hubo muy buenos criterios técnicos que fueron desarrollados, implementados. Entre esos debo de mencionar también el tema de la protección de los páramos, porque es que la ciudad de Bogotá es un gran terrateniente en diferentes partes de la sabana de Bogotá, porque consolidó unas grandes extensiones precisamente para proteger esas áreas y garantizar la regulación hídrica. Entonces, digamos, ha habido una tarea muy juiciosa que muchas veces pues no la reconocemos, ni siquiera sabemos. Y digamos, no vemos la bondad de tener el agua las 24 horas del día con la calidad que la tenemos y digamos con la confiabilidad que la tenemos. Nosotros pasamos hace unos 2 años un fenómeno del Niño muy fuerte, y digamos el parte que dio la ciudad fue de tranquilidad, porque Bogotá no tuvo, ni Bogotá ni los municipios a los cuales se les entrega agua acá en la sabana, no hubo un parte de tranquilidad porque no tuvimos problemas de racionamiento cuando muchos municipios del país y muchos municipios aquí de Cundinamarca tenían problemas de abastecimiento de agua. Entonces, digamos, ¿eso qué quiere decir? Que se ha hecho una tarea juiciosa, responsable. Obviamente, pues eso implica pues aprovechar el recurso natural. Hablábamos de los páramos, y entonces uno dice, yo también puedo, el mensaje es, ¿el agua de los páramos para quién? Sí. O sea, el agua es un recurso fundamental, vital, esencial. Pero el agua es para qué, para la vida. Entonces, sí, claro. Debemos de darnos, es para brindar la posibilidad de la vida. Y lo que hemos hecho en estos años de trabajo del Acueducto de Bogotá, de la empresa de la ciudad de Bogotá, es darle la posibilidad de vivir a una población de 9 millones de personas.
Sí. Bueno, y ya el tiempo se nos está yendo, mi querido Carlos Tocayo. aquí viene un cuestionario interesante, ya no como funcionario de la empresa de Acueducto de Bogotá, ni mucho menos, sino como Carlos Bello, ingeniero. ¿Usted monta bicicleta?
Claro que sí, por supuesto.
¿Cuál es el uso que le da a su bicicleta?
La hago solamente recreativo, o sea, los fines de semana, de pronto el domingo. De resto, los días, nosotros a veces a la oficina es un día al mes que tenemos restricción vehicular, sí. Entonces voy a la oficina en bicicleta.
¿Qué tal ha sido esa experiencia?
Digamos que nos falta cultura a las personas que manejan vehículos, o sea, el ciclista no se le ve como lo que es un ciudadano más, un usuario más de esos espacios, sino se le ve como un estorbo en la vía. Entonces muchas personas no somos muy, muy respetuosos de los ciclistas. Ya en este momento los ciclistas también tienen el mismo derecho a ocupar un carril de las vías. Entonces, digamos, hay que buscar que, pues, ser muy respetuosos de los ciclistas, de que tengan ese espacio y ese medio de movilidad.
Bueno, hay que montar más en bicicleta, Carlos. y eso fue una cosa muy, eso fue una iniciativa bien bonita de la administración de la ciudad, y es invitar a las personas que trabajan en la administración a que una vez, ¿es por semana o por mes?
Una vez por mes.
Una vez por mes utilicen la bicicleta. La invitación es que la usen con más frecuencia. En la medida en que seamos más los ciclistas en la ciudad, primero vamos a bajar la contaminación y ojalá no vayamos a tener los problemas que tiene Medellín, ¿no? Con el tema del aire. Y por otra parte, pues vamos a vivir más tranquilos. Realmente después de hacer el ejercicio físico de la mañana, no es tan calamitoso ni mucho menos, llega uno más tranquilo. Porque en el carro te estás matando. Eso es horrible. Bueno, la otra pregunta. ¿Mascotas?
Ah, es un tema interesante, y también, digamos, lo que yo tengo mi mascota, y la invitación fundamentalmente a nosotros, los propietarios de mascotas, es de que seamos muy responsables con el manejo de nuestra mascota. Es triste ver muchas veces que la gente no es responsable con el manejo de su mascota. ¿A qué me refiero? El tema del el recoger los excrementos de su mascota en los espacios públicos, porque pues son espacios donde van a ir otras personas a disfrutar de esos espacios, y pues vienen los conflictos por el tema de los excrementos, sí, y demás. Y también pues todavía uno ve en muchas partes del país que hay problemas con perros que son mascotas, que son, digamos, agresivos con sí, las otras personas, con vecinos nuestros, y pues obviamente la gran mayoría de veces los afectados son los niños. Entonces uno dice, ese tema no, todavía no somos lo suficientemente responsables del manejo, bueno, de nuestra mascota.
Hay una invitación desde este programa, y es que en vez de mascotas, que los queremos mucho, tengamos árboles, tengamos plantas. Las plantas nos serenan más, nos dan más alegrías, adornan la casa, perfuman la casa. Y realmente usted que ha vivido en los páramos, usted que es ingeniero forestal, sabe lo que es una planta y la compañía tan maravillosa que nos proporciona. Carlos, un abrazo muy grande a la gente del Acueducto de Bogotá por su labor, por traernos agua a la ciudad. A nuestros oyentes, invitarlos a que tomemos conciencia de ese tesoro que es el tener el agua. Más allá de la discusión de la empresa, que no es el interés de este programa, el interés es entender que el agua es un tesoro, ahora y por siempre, y que depende de cada uno de nosotros el buen cuidado de ese tesoro. Más allá de la factura que le pueda llegar por exceso de consumo, es entender que cuando usted está usando el agua, de alguna manera se le está quitando a otro. Si usted contamina el agua, no la está contaminando a todos. Entonces hagamos un buen uso del agua, es vida para todos. Señor Zapata, muchísimas gracias por su compañía. Esperamos que las redes hayan estado en full movimiento.
Claro que sí.
Bueno, y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por haber disfrutado de este cafecito con nosotros. Los invitamos a que tengan un fin de semana en familia. Disfrute su familia, goce su familia, es la única que tiene. Y disfrute de esta ciudad, Bogotá, sembrando árboles, arreglando jardines, montando en bicicleta. A todos ustedes, muchísimas gracias, y nos veremos en otra ocasión.
Gracias.